con visitas en Cuentos Chinos en Radio Q. Estamos con la presencia de Agustín Romano Norri, primer candidato a la lista oficial del Acuerdo por el Bicentenario, candidato a concejal por la capital, por San Miguel de Tucumán, nos visita en los estudios. Así que toda la comitiva que vino acompañando. ¿Cómo estás, Agustín? Buenos días.
Muy bien, la verdad que buenos días, Chino. Bien, contento, venimos trabajando, venimos a una reunión de trabajo con el candidato intendente, con Germán Alfaro. Así que bueno, trabajando y recorriendo los barrios.
Esta construcción del acuerdo permite cuestiones como la que me la planteas, de tener reuniones con gentes del amallismo para ver un poco cuáles son las necesidades y seguramente para hacer una planificación de un trabajo en conjunto, ¿no?
Claro, así es, digamos, el acuerdo no es solamente un acuerdo electoral, sino un acuerdo de gobierno, es formar una coalición de gobierno entre el sector, digamos, que encabeza José Cano, que es el acuerdo cívico, y el amallismo encabezado por el intendente capitalino Domingo Amaya, en los cuales, bueno, estamos buscando las coincidencias programáticas y las propuestas en conjunto que podemos llevar adelante, tanto yo desde el Consejo Deliberante como él desde la Intendencia Capitalina.
Ahora, ¿qué se siente estar en la lista oficial? Encabezar la lista oficial no es un tema menor, más que sos tan joven, ¿no?
Sí, y la verdad que es muy bueno que dentro, porque la lista oficial es la lista oficial del Acuerdo para el Bicentenario, sí. Pero está son todos radicales los que están adentro de la lista. Y que venga un chico de 27 años y sea hoy cabeza de lista, la verdad que es importante. Sí, muchos se pensarán que estoy, digamos, por portación de apellido, pero bueno, creo que vamos a demostrar en la campaña y si la gente nos acompaña con su voto en estos 4 años, que no es eso. Yo tengo 27 años, pero soy politólogo, sí. Tengo un máster en consultoría política y asesoramiento de imagen en la Universidad de Salamanca. He estado también en Estados Unidos, he estado en Dinamarca, he estado en Portugal, siempre con la política. Tengo una militancia también internacional en la Internacional Socialista de Juventudes, donde forma parte del radicalismo, o sea que...
¿Fuiste presidente de la Juventud Radical?
Fui presidente de la Juventud Radical en Tucumán y fui anteriormente miembro de la Mesa Nacional de la Juventud Radical.
Bueno, antecedentes, ahora hay que demostrarlo en la cancha, como dices, te preparaste para ahora salir a la cancha.
Claro, bueno, ¿no? Eso es la idea, es mostrar de que hay jóvenes formados que están a la altura de las circunstancias para llegar a un cargo electivo. Yo no creo que sean jóvenes estos... Hay personas que tienen 45 años y piensan que dicen que son jóvenes. Jóvenes no.
No tienen un problema de la edad. Yo veo jóvenes emprendedores, 45 años, la edad mía, le digo yo a los 45 ya me siento un viejo.
Ya está en la mitad, claro, de la edad, está más arriba que abajo.
Claro, o sea, pasé la curva, empezamos claro, en la curva descendente. Pero bueno, pero se ponen jóvenes, ¿sí? Siempre, hasta me causa un poco de gracia cuando dicen, son jóvenes. ¿Cómo tengo 40 y pico de años? Le digo, bueno, no tan joven, pero bueno. Son algunas de las cuestiones del marketing. Digamos, lo que me queda para pensar o para replantear es esto de la ingeniería electoral que va por otro lado de lo que es la propia campaña y de los objetivos. Hay varias listas del radicalismo y también del amallismo que van a competir por el mismo espacio tuyo y hay una polución, no tanto en la capital, pero sí en el interior de lista de concejales en diferentes ciudades. Yo el otro día hablaba... Digamos, tan de moda que está el sultanismo, yo decía que acá en Tucumán apareció una nueva metodología de política que es el vampirismo, digamos, en el interior sobre todo, que subyugan la sangre de los que van de concejales para nutrir a los cargos ejecutivos. En esta construcción también se sabe que, bueno, en el caso tuyo de ir de la lista de oficial del acuerdo con todos los radicales, también hay otros segmentos que van a competir por el mismo espacio, ¿no? Sí. Hasta en el propio partido.
Seguro.
Esta cuestión, ¿cómo la están evaluando? ¿Es muy territorial? ¿Apuntan a un determinado mensaje? ¿Es por circuito o simplemente van con alguna idea fuerte o con algún proyecto fuerte para cautivar el voto?
No, nosotros primero que nada, al ser la lista del radicalismo, estamos enfocados, digamos, primero que nada, apuntamos a la afiliada radical y a los hombres que son filoradicales, digamos, hombres y mujeres, que ven que nosotros hemos sido coherentes y hemos estado siempre en la vereda del frente al peronismo y al kirchnerismo durante estos 12 años. Entonces, somos los que debemos conducir este proceso, porque creo que tenemos los pergaminos suficientes y la coherencia de estos 12 años de haber combatido al modelo al peronista y kirchnerista, digamos. Y después está perfecto que hoy vengan otras incorporaciones que fueron parte del gobierno en diferentes procesos, pero bueno, creemos que los que verdaderamente nunca gobernamos, fuimos nosotros y queremos formar parte de este nuevo gobierno, que nos den una oportunidad. El radicalismo hace más de 50 años que no gobierna en la provincia y creo que la provincia le falta muchas cosas, entonces creo que si hay que darle una mano a los que venimos de abajo, digamos, los que queremos verdaderamente modificar la realidad.
¿Quién más conforma tu lista? Contame.
Y como legislador está el legislador Fernando Valle, José Luis Aviñón en el segundo término y la doctora Lía López,
en tercer lugar,
que milita en el sector de Ariel García con el movimiento Vainas Blancas. Primer lugar estoy encabezando yo la lista de concejales. Está el ingeniero Brígido Ibarreche como segundo y María Esther Celaive, una pedagoga, como tercera concejal.
Y aparte del radicalismo y acoples.
Sí, en la capital estamos calculando que va a haber 14 listas que irán con la boleta de Cano y Amaya, de diferentes vertientes, del Libre del Sur, el amayismo, sectores del socialismo con algunos del radicalismo, la Democracia Cristiana, el PRO, digamos, hay para que el elector la verdad que va a tener muchas posibilidades de elegir por quien crea que lo puede representar mejor.
Hay algunos tópicos que no solo tienen que ver con la gestión municipal, sino que se construyen en general y que son en cualquier encuesta o en cualquier estudio serio aparecen de la preocupación de la gente. Sin lugar a dudas, la seguridad al tope de esto, más allá de que no sea una tarea municipal, tiene que ver también con eso de garantizar calidad de vida, ¿no? Digamos, la seguridad no es solamente el hecho delictivo, sino la construcción de una sociedad que por ahí no tiene la capacidad para dar respuesta, sobre todo a los jóvenes. ¿Trabajan en algo en esto? ¿Vos sos joven y conocés, digamos?
Sí, nosotros estamos trabajando, hoy recién venimos de una reunión de trabajo con Germán Alfaro y en los que fue un tema de los principales, el tema de la creación de la policía municipal preventiva. Nosotros creemos la necesidad de tener una policía nueva, en el municipio, cercana al vecino, sobre todo que ocupe los lugares públicos, como algo importante, digamos, para combatir el flagelo de la inseguridad. Y bueno, ahí estamos en la discusión sobre qué tipo de policía. Ya sabemos que no tiene el poder, valga la redundancia, el poder de policía, no pueden tener armas, por ejemplo, pero es una policía que más que nada se va a actuar en la flagrancia del delito, digamos, cuando se está cometiendo ese delito.
Claro, una actitud preventiva y disuasoria, digamos, de los problemas.
Claro.
Para tener más presencia, digamos.
Sí, en realidad es más para que la gente se sienta acompañada y vea de que hay que, o sea, de que ahí se le está ayudando y se lo está cuidando, digamos, su seguridad. Sobre todo lo decimos en los espacios públicos, ¿por qué? Porque hoy vemos que la gente está recluida en su vivienda y necesitamos que se vuelvan los espacios públicos. Ayer, por ejemplo, estábamos en el circuito 21 en el barrio Parque Sur y los vecinos, le digo, yo me acuerdo cuando era chico, más chico, yo pasaba por cualquier barrio y estaba la señora tomando mate en la puerta de su casa y los chicos estaban andando en bicicleta en las calles. Hoy casi no, los chicos no tienen bicicleta porque no salen, no pueden salir a la calle.
No, el punto es que, los malos de la película, por decirlo de alguna forma, ganaron la calle y nosotros nos recluimos, claro, en la vivienda y le pasa a todo el mundo.
Exacto.
Ahora me queda la sensación, vos tenés 27 años, desde que empezaste a votar, gobierna esta provincia el alperovichismo. Nunca tuviste siempre fue gobernador Alperovich. Vos no conociste otro gobernador,
nunca. Yo cuando tenía 15 años comenzó Alperovich, hoy tengo 27 y sigue Alperovich.
Claro. Bueno, ese punto, hoy se produce un cambio concreto, por más allá de que de algunos sectores hablen que continúa el alperovichismo, Alperovich no puede ser gobernador y esa es una realidad tangible. Ahora, a partir de eso, ¿cómo es la construcción en tu visión? Yo vi pasar varios gobernadores, pero en tu visión, de esta cuestión de volver, romper entre teoría con este discurso único, va a haber más debate, porque cual sea el ganador no va a ser la estructura, y va a haber en los cuerpos legislativos esto de que no sean un como dicen muchos, solamente un levantamanos, sino una escribanía, que van a tener la posibilidad del debate, y que eso, sin lugar a dudas, cuando es en positivo, construye. ¿Cómo lo ves a eso? ¿Cómo se imaginas el escenario de acá en adelante?
Y bueno, mira, justamente anoche hablábamos eso con vecinos del barrio Parque Sur, de que también hay que hacer una autocrítica y que todo el electorado tiene que hacer una autocrítica porque, por ejemplo, de que hoy tenga 42 de los 49 legisladores en la provincia del oficialismo es también por cómo hemos votado hace 4 años. Entonces, lo que los ciudadanos tienen que hacer es informarse bien sobre a quién votar. Y sí, no tirar el voto y ver a quién van a votar para legislador, a quién van a votar para concejal, hay que informarse y ver cuál es la coherencia, porque como vos decías hace un rato de la cantidad de saltimbanking que hay en la política, hay que ver quiénes son los que están en la misma línea de conducta y creo que hay que darle una oportunidad.
El sentido que me plantea, digamos, más allá de lo que decís, digamos, de la oportunidad, yo por ahí creo que tiene que ser un mix de generaciones, porque muchas veces el tema de decir el cambio, necesitamos la construcción de otros sectores. Bueno, vos tenés a tu papá que está en política hace tiempo y sabés que no es fácil eso de empezar en la política y con cuestiones muy concretas, porque hasta que agarras el ritmo de lo que es un cuerpo legislativo te pasan un año y medio, y cuando estás ahí ya estás pensando ya está, en irte, digamos. Claro. Es medio raro eso en la construcción. ¿Cómo lo ves? Porque, a ver, lo ideal sería que sean renovaciones parciales.
Sería lo ideal.
Porque si no, vienen todo de nuevo hasta que empiezan a agarrar ritmo, se fueron un año y medio, dos años, y ya están pensando en cómo volver.
Comienza la tarea legislativa de cero, porque claro,
Fueron todos.
Ahora son ahí todos, claro, la gran mayoría. Pero en lo de este periodo, que había la reelección que utilizaron el oficialismo más que nada, seguían. O sea que había algún tipo de continuidad. Y lo ideal es que se continúen las políticas. Entonces sería lo ideal este recambio parcial. Yo creo que, como me decías, el tema de la experiencia, nosotros, por ejemplo, estamos en el partido, trabajamos juntos los jóvenes y los más grandes. ¿Por qué? El radicalismo en los 90, hay una generación que casi no existe en el radicalismo, que es lo de 40, 45 años. Entonces tenemos lo de 55 y pasamos a los más chicos. Que vemos el caso de Mariano Campero acá, que tiene 4 años más que yo, Gonzalo Guerra en Lula, que tiene un par de años más, y ese Sebastián Salazar en Bellavista. Nos tocó que de golpe demos el zarpazo, digamos. Pero trabajamos, la verdad, que muy bien en conjunto, un mix de la experiencia del partido con los jóvenes.
¿Cuál crees que es el problema estructural por excelencia que tiene, para solucionar, que tiene San Miguel de Tucumán?
Y bueno, primero que nada hay que ver el tema de seguridad en lo, digamos, en uno de sus aspectos. Y la ciudad, para desarrollarse, tiene que ordenarse, digamos. Hay que descentralizar San Miguel de Tucumán. No puede ser que vos tengas que... Hay gente que vive en Yerbabuena, en Las Talitas, en la banda del Río Salí, en todo el Gran San Miguel, que tiene que ir a Tucumán, a San Miguel de Tucumán, a ANSES, tiene que ir al Banco Nación, cuando tiene
que... Y la mayoría no son servicios de la municipalidad, sino que son provinciales y nacionales.
No, seguro, pero el municipio ahí es donde tiene que actuar y dar la posibilidad de exenciones impositivas, fomentar para que empiecen a crecer otros sectores de la ciudad. El 20% de San Miguel de Tucumán no está urbanizado. Entonces, bueno, tenemos que replantear y planificar la ciudad que queremos de acá a 20 años, porque nosotros vivimos en San Miguel de Tucumán 650.000 habitantes, 600.000 habitantes. Pero hay casi 1 millón de personas que viven ingresa, a diario.
No, y que ingresan a diario.
Y todo está en las cuatro avenidas. Sí, entonces, si no cambiamos eso, si hoy tenemos problemas, imagínate en 10 años.
Claro, y el desafío de todas las grandes ciudades. Ayer escuchaba que el caso de la ciudad autónoma de Buenos Aires, tienen 2 millones, casi medio de habitantes, ingresan 3 millones por día a trabajar. Entonces, como una locura, y sucede en las grandes ciudades. Dice, alguna vez hablaba... con un urbanista, dice que las ciudades que tienen vida tienen problemas, las ciudades que no tienen vida no tienen ningún problema, porque yo le ponía el caso de algunas ciudades o capitales de provincia donde era una muerte, y me dice, bueno, son capitales que no tienen vida. Tucumán tiene una vida tan profunda que por eso tiene graves problemas al ingreso de la cantidad de gente.
Ah, bueno, pero eso sería simplificar el problema. Hay ciudades en monstruosa que viven 10 millones de personas, el DF que terminan, o sea, participando en un día, entrando más de 20 millones de personas al DF, Nueva York entra más de 10 millones de personas, en Madrid entran más de 6, 7 millones de personas, y se puede vivir tranquilamente. Salvo el DF, un poco el tránsito, en Madrid hay un servicio de transporte público de primera. O sea, vos con un subte podés hacer recorrer 7 kilómetros con un euro en 10 minutos.
Bueno, cuando puedas sacar, si me prometes que vas a sacar mínimamente los estacionamientos del microcentro, que son los que producen el caos.
Eso es fundamental.
Digamos, por eso te digo, más allá de la planificación, hay tanto, digamos, en la real política, en la realidad de lo cotidiano, hay tantas cuestiones que por ahí son inentendibles, como que haya estacionamientos de algunos sectores con privilegios, de que están frente de casa de gobierno y responden a algunos sectores de la iglesia, bueno, esas cuestiones que por ahí tienen que ver con la construcción. Yo me acuerdo cuando hicieron la peatonal para la casa histórica, el problema que había de la gente, pues no quería, digamos. Sí. Son graves problemas estructurales que por ahí, ante tanto tiempo de falta de planificación, que lo estamos pagando nosotros, ¿no?
Así es, seguro. El estacionamiento para mí es algo que es fundamental. Hay que darle un un impuesto, por lo tanto van a tener que subir mucho las tarifas. Porque vos imaginate, yo, supongamos que yo vivo en Yerbabuena. Vos te vas de Yerbabuena a San Miguel de Tucumán y tenés que estar trabajando 5 horas ahí. Y si yo te pongo el precio en la cochera, 60 pesos la hora, a vos te va a costar 300 pesos de cochera, mala nafta, ir al trabajar 350 pesos. Si vos te vas en un taxi,
gastás 100.
Gastás 100, 120, 130. Y si te vas en colectivo, gastás 10.
Sí.
Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es que el ciudadano común, el más rico y el más pobre, tienen que utilizar el servicio público de transporte, como pasa en cualquier ciudad del mundo. Entonces ahí es el punto donde tenemos que estar. Y para eso está el Estado, para regularizar todas estas cosas. Pero hay que animarse y yo creo que vamos.
Y hay que hacerse cargo.
Exacto.
Hay que hacerse cargo. Agustín, ¿algún mensaje para los jóvenes?
Y bueno, no, para los jóvenes que se involucren, que participen en política, sea el partido que quieran, de acuerdo a su ideología, que piensen que lo representa mejor, que participen, porque la única forma de cambiar la realidad es participando. Desde la protesta, desde una casa, desde una computadora, de un foro de internet, no hacemos nada. Hay que estar y participar en una fundación, en un partido político, en la iglesia, donde quieran participar. Pero en algún lado donde estén pensando en el otro, donde haya vínculo de solidaridad, de comunidad y de solidaridad. Si no vamos por ese camino, no vamos a cambiar. O sea, el cambio nunca viene de arriba, no va a venir un líder mesiánico que va a cambiar y va a modificar la realidad que en la que vivimos los tucumanos y los argentinos. Esto lo hacemos entre todos y esto es lo que se está haciendo en los países que le está yendo bien, digamos. Tienen un sentido de pertenencia a su comunidad muy importante.
Te agradezco la visita.
No, muchas gracias a ustedes por la entrevista.
Bueno, pasaba Agustín Romano Norri, candidato a concejal por la capital de la lista oficial. Seguimos en Cuentos Chinos, seguimos en Radio Q. Juanchi, llévatela con buena música.